Bienvenidos a estas lecciones bíblicas sobre el Antiguo Testamento. En estas lecciones cubriremos la magnífica creación de Dios de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre, la corona de la creación de Dios, seguida por la caída del hombre en el paraíso y las consecuencias que eso trajo al mundo. En las siguientes lecciones enseñaremos cómo Dios visitó al hombre con la revelación de su pacto de gracia. Cuando viajemos juntos a través de todo el Antiguo Testamento, veremos a Dios visitando a su nación de Israel con revelaciones de este pacto de gracia, apuntando constantemente al Mesías venidero, al Señor Jesucristo. Esperamos que estas lecciones sean de bendición. Gracias. Bienvenidos de nuevo a la lección número 48 de nuestra serie sobre la historia de la Biblia del Antiguo Testamento. En esta historia veremos los primeros 5 capítulos del libro de Jueces. Al comenzar este nuevo libro de la Biblia, vemos que hay momentos en los que no hay un líder principal en Israel. Pero también vemos cómo Dios sigue desarrollando su plan para redimir a su pueblo. A pesar de que hayan quebrantado el pacto que Dios ha hecho con ellos y acarrear sobre sí mismos el castigo merecido. Algunos de los personajes principales de esta historia son mujeres. Sus nombres son Débora y Jael. Pero ya sabes que estas historias son más que solo eso, ¿verdad? Son más que simples historias. Hay lecciones para nosotros aquí. Así que permíteme hablarte de una mujer diferente, una mujer que está a punto de casarse. Imagínate a un marido y una mujer en su boda, con todos sus amigos y familiares a su alrededor. Después de unos años de conocerse, ellos están seguros de que se aman. En su boda, ellos prometen que serán fieles el uno al otro, que se amarán, que serán leales, y que se comprometerán solo el uno con el otro. Esta fidelidad se ve en el matrimonio cuando el marido y la mujer se prometen mutuamente que no amarán a nadie más que el uno al otro. La fidelidad también se manifiesta cuando se ayudan mutuamente en el hogar y con los hijos, cuando se ayudan mutuamente, cuando están enfermos y también sanos, cuando se proveen el uno para el otro, cuando cumplen sus promesas. Esto también sucede en el matrimonio, en esta pequeña historia que estaré compartiendo con ustedes. Este esposo es un excelente esposo. Él cuida de su esposa. La protege, provee muy bien para ella. Y la esposa lo sabe. Sabe lo afortunada que es de que se le haya dado un hombre tan maravilloso que vele por ella. Él es tan comprensivo, tan amable, sus palabras siempre son agradables y nunca está impaciente. Cuando llegan a su casa después de la boda, la esposa está muy sorprendida con los maravillosos regalos de comida, muebles, ropa y todas las cosas buenas que su esposo ha provisto para ella en su nuevo hogar. Ahora, imagínate la sorpresa del esposo cuando su esposa le dice al día siguiente que ella va a salir a cenar con sus amigos en lugar de salir con él. Luego imagínate la sorpresa de este esposo cuando al día siguiente su esposa le dice que ama a otro hombre en lugar de él. Ella se va a vivir con ese otro hombre y hará como si estuviera casada con él y lo amará en lugar de su esposo. Ella se lleva todos los regalos que su esposo le hizo para darlos a este hombre. Ella les dice a todos en el pueblo que todos estos maravillosos regalos son de este otro hombre. El verdadero esposo se sentiría muy traicionado. Él le dice, «Pero tú estás casada conmigo. Prometiste que siempre estarías conmigo». No puede simplemente romper así nuestra relación matrimonial, es inquebrantable. Él le ruega que no se vaya. Pero ella lo hace de todos modos. Es una historia triste porque ella no regresa a casa. De hecho, cuando su esposo, su verdadero esposo, camina por la calle, ve a su mujer de la mano con otro hombre. Cuando su esposo se acerca, ella se da la vuelta. Se niega incluso a mirarlo. Y por si fuera poco, su verdadero esposo la ve al día siguiente con un hombre diferente. Su comportamiento se vuelve tan escandaloso que la gente pronto comienza a verla como una mujer extremadamente inmoral. Ella vive con muchos hombres como si fueran su marido. Ella está cometiendo adulterio. Cuando ella se ve a sí misma sin un hogar donde vivir y va en busca de ayuda, ella acude a los peores lugares y a las personas menos indicadas. Solo la conducen más y más al pecado. El esposo está muy afligido porque su esposa está buscando y pidiendo ayuda a todo el mundo menos a él. Y si vieras a este esposo, verás que está muy dispuesto a ofrecerle su ayuda. Este hombre es un buen ejemplo de un esposo amoroso. La invita a volver con él, con su legítimo esposo, donde ella pertenece. Él está enojado por su traición y rechazo hacia él. Incluso él piensa en vengarse, pero descubre que él la ama tan profundamente a pesar de su traición. Él le promete que si ella vuelve a él, él la recibirá de regreso en casa. Pero ella se niega y finalmente acaba siendo esclava de un hombre terrible que no la ama en absoluto. Su verdadero esposo la redime comprándola nuevamente como suya. Esta historia tan larga con la que he empezado como ejemplo es importante para entender las acciones pecaminosas de Israel contra su Dios del pacto en esta historia del tiempo de los jueces. Una de las razones por las que he incluido esta historia es porque Dios ya nos ha dado esta historia en su palabra. Es posible que hayas reconocido esta historia como un resumen del libro del profeta Oseas. Tengamos presente esta historia, ya que volveré a ella más adelante en esta lección. Entonces, comencemos. En el primer capítulo de este libro, podrás ver cómo Judá y Simeón luchan juntos y conquistan algunas naciones en el sur. Caleb recibe la ciudad de Hebrón. Hemos visitado esta ciudad en las historias de Abraham, Isaac, Jacob y José. Manasés y Efraín, las tribus que pertenecían a los dos hijos de José, toman Betel, que será una ciudad importante en el futuro. Pero también hay fracasos. Algunas tribus no son capaces de conquistar a las naciones cananeas y terminan viviendo junto a ellas. El capítulo 1 registra una y otra vez que tampoco esta tribu echó completamente a los cananeos. Esto no es bueno porque siempre habrá tensión o fricción entre estos grupos. La práctica del culto a los ídolos gradualmente infectará y corromperá a Israel. Hará que sea más fácil para Israel olvidarse de su propio Dios. Esto no es lo que Dios ha ordenado. Él confronta a su pueblo en el capítulo 2. Josué 2, verso 1 dice: El ángel del Señor subió del Gilgal a su pueblo y dijo: Yo he sido fiel contigo. Yo te he ayudado y protegido. Te he ordenado que te deshagas de estos cananeos, pero no has obedecido. ¿Por qué? ¿Por qué vives tan cómodamente junto a ellos? Ahora ellos serán como una espina clavada en tu costado. serán de tropiezo para ti, te atraparán. ¿Qué acontecimiento tan solemne fue cuando Jehová, Dios mismo, vino a su pueblo en forma de ángel para suplicarles? Los israelitas pronto fueron molestados, acosados y atacados por sus enemigos. El Señor en su bondad tuvo compasión de ellos y les envió jueces, que fueron dotados para gobernar bien sobre el pueblo. ¿No podría el Señor haberles dado a los israelitas la victoria completa sobre los cananeos? Oh sí, sin ninguna duda. Pero leemos al final del capítulo 2 que Él decidió no hacerlo porque este pueblo quebrantó el pacto de Dios y se negó a escuchar a Dios. Él dejó a estos pueblos allí para poder probar a Israel para ver si realmente obedecerían a Dios. Si realmente andarían en los caminos de su Dios. Bueno, el pueblo pronto falló esta prueba y comenzaron a casarse con las naciones paganas que vivían junto a ellos. Comenzaron a servir a sus ídolos. El rey de Mesopotamia luchó contra ellos y los conquistó. Durante 8 años este rey pagano gobernó sobre Israel. Hubo algunos israelitas fieles que clamaron a Dios por ayuda y liberación. Dios los escuchó y les envió a Otoniel. Él era el hermano menor de Caleb que conocía a Josué. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. El Espíritu del Señor estaba con Otoniel. Y esto significaba que él fue ayudado en la batalla contra el rey de Mesopotamia. Israel fue liberado por su primer juez, Otoniel. Él gobernó Israel durante 40 años hasta que murió. Después de su muerte, el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo. Esta vez, Eglón, rey de Moab, se levantó contra Israel y los gobernó durante 18 años. Una vez más, hubo algunos israelitas fieles que se volvieron a Dios orando para que los ayudara. Dios respondió a su oración y envió a un segundo juez, a Ot. Este juez fue enviado en una misión al rey Eglón por parte del pueblo de Israel. Llevaba consigo un presente para el rey. Pero eso no era todo lo que llevaba. Llevaba un puñal afilado tan largo como mi antebrazo debajo de su manto. Cuando Ahod llegó a Eglón, él realizó una ceremonia y un discurso, tal vez elogiando al rey mientras le entregaba el presente. Después de esto le dijo al rey, «Una última cosa. Tengo un encargo secreto para ti, oh rey». Entonces el rey Eglón ordenó a todos los demás sirvientes que salieran de la habitación para que compartiera el secreto a solas con él. Ahod se acerca un poco más y le dice, «Tengo un mensaje de Dios para ti». Con esas palabras, Ahod saca el puñal debajo de su manto y lo clava en el vientre del rey Eglón, quien yace rápidamente en el suelo. Evitando sentir algún temor, Ahod sale silenciosamente de la habitación, asegurándose de que las puertas estén cerradas detrás de él. Él escapa hacia su propio pueblo y comienza a organizarlos para la batalla. Los sirvientes del rey Eglón quieren hablar con él, pero no se atreven a abrir las puertas porque están cerradas. Nadie quiere despertar al rey si está tomando una siesta. Esperan y esperan, y nadie quiere molestar al rey. Al final se convencieron de que algo andaba mal, porque no se oía ningún ruido dentro de la habitación. Abrieron las puertas y sus peores temores se confirmaron. El rey está muerto. Ahora que los moabitas se quedaron sin líder, Ahod lidera a los israelitas en la batalla. Los derrotaron fácilmente matando a 10,000 moabitas en la batalla. La tierra de Israel tuvo reposo por otros 80 años. Al leer la Biblia, mira si puedes averiguar el nombre del tercer juez y a cuántos filisteos mató y con qué tipo de arma. El cuarto juez es Débora. Ella era una mujer muy sabia que vivía en una tienda bajo una palmera. Cada vez que el pueblo de Israel necesitaba algún consejo, acudían a Débora. Durante este tiempo, el pueblo continuó el ciclo de volver a hacer lo malo después de ser liberados por un juez. Esta vez Dios permitió que Jabín, rey de los cananeos en el norte, oprimiera a Israel. Con 900 carros de hierro, Jabín pronto venció a los israelitas, gobernando sobre ellos durante los siguientes 20 años. Nuevamente hubo algunos israelitas fieles que clamaron a Dios por liberación. Dios le dijo a Débora que enviara a un soldado llamado Barak junto con 10,000 soldados hacia el norte para luchar contra Sísara, el capitán del ejército de Jabín. Jabín era el rey que oprimía a Israel y Sísara estaba al mando de su ejército. Débora era la jueza de Israel, mientras que a Barak se le ordenó liderar las tropas contra el rey Jabín y Sísara. Dios prometió darle a Barak la victoria sobre Sísara. Barak estaba nervioso de hacer esto y dijo que solamente lo haría si Débora le prometía ir con él. Débora era una mujer muy valiente. Ella dijo: «Sí, iré contigo, pero no serás tú quien tendrá la honra de vencer a los cananeos. Dios le va a dar ese honor a una mujer». Entonces Barak reunió 10,000 soldados y subió al río Cisón. Débora fue con él. Sísara reunió a su propio ejército y fue al río a su encuentro. Dios le dio la victoria a Israel. Sísara y sus soldados huyeron, dejando atrás a muchos que fueron asesinados. Mientras huía, Sísara se cansó tanto hasta el punto en que apenas podía dar un paso más. Y justo en ese momento llegó a la tienda de Jael, una mujer que Sísara pensó que sería amigable con él. Jael no era una israelita, ni tampoco una cananea. Ella era una cenea. Sísara no sabía que Jael se pondría del lado de Israel. Ella fingió ser amable con Sísara. Ella le dijo: «Entra, señor mío, y descansa en mi tienda». Ella le dijo que se acostara y descansara. Le dio algo de beber y una manta para cubrirlo. Sísara estaba exhausto y le dijo a Jael: «Quédate en la puerta de la tienda. Si algún soldado viene aquí a buscarme, no le digas que estoy». Sísara estaba tan cansado que pronto cayó en un sueño profundo. Cuando Jael vio que estaba profundamente dormido, tomó una estaca o un clavo muy largo de la tienda, entró calladamente en la tienda y puso esa estaca sobre su cabeza y la martilló hasta clavarla en la tierra. Y así Sísara murió. Entonces Jael se quedó parada en la puerta de su tienda y llegó corriendo Barak buscando a Sísara. Ella salió y lo llamó: «Entra y te mostraré al hombre que estás buscando». Ella lo llevó a su tienda y le mostró a Sísara muerto con la estaca atravesándole la cabeza. Entonces la palabra de Dios nos dice en Jueces 4, verso 23: «Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán». Siempre es Dios quien libera y siempre es Dios quien da la victoria. La búsqueda de Barak contra Sísara había terminado. Él regresó y le contó a Débora lo que Jael había hecho. Juntos cantaron sobre estas cosas y alabaron a Dios por su gran victoria. El punto principal del cántico no es celebrar los acontecimientos, sino más bien recordar los justos juicios de Dios en estos acontecimientos. Es Dios quien fue delante como defensor y libertador de Israel. Este no es un cántico de alabanza a los actos heroicos de Israel, sino un cántico de alabanza a Dios y sus justos juicios. Terminaron su cántico con estas palabras: «Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que lo aman sean como el sol cuando nace en su fuerza». Después de esto, Israel tuvo reposo durante 40 años. Vimos en la introducción del capítulo 2 la infidelidad de Israel. No pasó mucho tiempo, solo una generación, tal vez 40 años, para que el pueblo se olvidara de todas las maravillosas obras de Dios durante el tiempo de Josué. Ellos se olvidaron de sus obras, se olvidaron de Dios. Esta es una importante introducción al siguiente periodo de la historia de Israel. En el capítulo 2 tenemos un buen panorama general de los altos y bajos de la obediencia de Israel a Dios. Israel adora a otros dioses falsos y provoca a Dios al quebrantar su pacto. El Señor los castiga permitiendo que sus enemigos gobiernen sobre ellos. Y cuando la angustia de Israel es grande, el Señor levanta un juez para liberarlos de sus enemigos. El pueblo es gobernado en paz por el juez. Y cuando el juez muere, el pueblo vuelve a sus malos caminos. Este es el patrón que se ve en el tiempo de los jueces. Ellos pecan y sufren, son salvados, hay seguridad, y luego caen nuevamente en pecado. ¿Cómo encaja esta nueva fase de la historia de Israel en el panorama general? ¿Qué podemos aprender acerca del plan de redención de Dios para salvar a su iglesia y liberarla de sus enemigos espirituales? Bueno, aprendemos algunas cosas acerca de quién es el pueblo de Dios, quién es Dios y lo que Dios hace. ¿Cuál es la razón de esta historia? Si quitamos las batallas, las diferentes personas, las diferentes naciones, ¿qué es lo que queda? ¿Y qué pasa con la historia del marido y la mujer al comienzo de esta lección? ¿Crees que encaja con esta historia sobre la época de los jueces? Bueno, antes de nada, permíteme decir que esta historia sobre el marido y la mujer está en la Biblia. Y por eso te la cuento. Todo el libro del profeta Oseas trata de un profeta del Señor que sufre un dolor muy parecido al del marido de la historia que les acabo de contar. En su vida, él aprende lecciones sobre el amor de Dios por su nación Israel. Dios utiliza esta historia para enseñar a Israel que son como esta esposa adúltera. La relación de Israel con Dios no es quebrantable. Es como si estuvieran casados con Dios. En esta historia sobre el comportamiento de Israel en el tiempo de los jueces, ellos son acusados por el ángel del Señor, por el Señor mismo, de hacer pactos o acuerdos con las otras naciones. Ellos sirven a otros dioses, hacen lo malo ante los ojos del Señor. En el verso 17 del capítulo 2, se prostituyeron yendo tras otros dioses. Ellos cometieron adulterio espiritual. La situación se ponía cada vez peor. Parece que se niegan a aceptar que Dios ha declarado que ellos son su pueblo. Eso es lo que significa cuando lees que el pueblo de Israel quebrantó el pacto con Dios. Ellos, por supuesto, no pueden romper este pacto porque Dios lo ha hecho consigo mismo. Pero aún así pecan contra él y lo transgreden. Esta historia sobre el marido y la mujer representa a Israel y a su comportamiento infiel al pacto de Dios. En resumen, aprendemos que Israel continuamente será desobediente al Dios que los ha reclamado como su pueblo. Son rebeldes e infieles a su Dios. Ahora bien, tú estás bautizado, estoy seguro de eso, y esto significa que tú eres parte de este pacto. ¿Cómo tratas el pacto de Dios? ¿Sirves a otros dioses? ¿O por la gracia de Dios estás siéndole fiel a Él? También aprendemos en esta historia que Dios mostrará su ira. Israel provocó la ira del Señor. Su ira se encendió contra Israel. El Señor está justamente airado con los pecadores. La ira del Señor es la respuesta castigadora de Dios a la injusticia que ve en nosotros. De acuerdo con la naturaleza santa de Dios, su ira es apropiada, está controlada y es feroz. La ira del Señor se mostró contra Israel entregándolo en manos de sus enemigos. Dondequiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos. ¿Qué cosa tan grave es tener la mano del Señor contra ti? El pueblo fue muy afligido. En el Salmo 7 aprendemos que Dios está airado todos los días contra el impío. Ya que Dios es santo y justo, Él se enojará con el pecado. No es posible que Dios no se enoje con el pecado y con los pecadores. Misericordiosamente, hay otra característica de Dios y su ira. Él es lento para la ira. Lee Jueces 2, verso 1. Dios le dice a Israel: Yo te rescaté y te introduje en la tierra que te había prometido, y dije: No olvidaré jamás mi pacto contigo. En Isaías 54, verso 10, lo dice un poco diferente. No se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Es hermoso escuchar lo que dice aquí, que el pacto de mi paz nunca vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Así que aprendemos en este capítulo que Dios muestra compasión y no ira. El Señor muestra compasión hacia su pueblo, incluso cuando ellos lo olvidaron. El Salmo 103 dice: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué decir del Salmo 78, verso 38? Pero Él, es decir, Dios, misericordioso, perdonaba la iniquidad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Vemos esto en esta historia. Muchas veces Dios envió a un juez para liberar a su pueblo de sus enemigos. Vemos la disposición y el anhelo de Dios por salvar a su pueblo, por perdonarlo. Así que aunque esta historia trata sobre los jueces, espero que hayas aprendido algo sobre nuestra propia naturaleza, de olvidarnos de Dios, de provocarlo a ira con nuestro pecado. Espero que también hayas aprendido algo acerca de la naturaleza compasiva de Dios, a liberarnos pacientemente una y otra vez, llamándonos nuevamente al arrepentimiento para que volvamos a Él. Esta historia nos enseña que debemos volver a Dios, pues el Señor Jesucristo es el único camino de regreso a Dios. No pierdas este camino. El último verso que tengo para ti es el Salmo 2, verso 12. Besad al Hijo. Ese es el Señor Jesucristo. ¿Qué significa besar al Señor Jesucristo? Significa creer en Él, seguirlo, amarlo por encima de todo, someterse a su gobierno y estar comprometido solo con Él, confiar en Él. Besad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encienda de pronto su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. En nuestra próxima lección seguiremos la historia de otro juez, Gedeón. Eso será en la lección número 49, Gedeón, Dios con él.